de libros y palabras.
Un programa de la Biblioteca de Flaxo Ecuador.
Kamukunapag Rimaikuna. Flaxo Ecuador, Kamukunapag Ukumanta Yupak.
Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en tu programa de libros y palabras de la Biblioteca Flaxo Ecuador. Lo pueden escuchar en www.flaxoradio.es. Soy Karina Kisigüña. Hoy estaremos abordando el tema sobre la ley de cultura. Para esta finalidad, contamos con la presencia de Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Me acompaña en la conducción del programa Eduardo Puente, coordinador de la Biblioteca Flaxo.
Gracias, Karina. Sí, estamos en el programa de la Biblioteca de Flaxo de Libros y Palabras. Y la presencia de un buen amigo, un buen colega, muy fraterno él, Gabriel Cisneros, con el que efectivamente vamos a abordar un tema que es como candente en el mundo cultural, en el mundo intelectual del país. Esto es la aprobación de la Ley Orgánica de Cultura. Pero antes de referirme a eso, sin duda es interesante saber, Gabriel, que tú estás publicando acá un trabajo que nos parece muy interesante, Chilca. Yo cuando lo vi dije, es una revista y bueno, este es el primer número, y habla sobre personajes de Chimborazo, personajes muy vinculados con el tema cultural, destacados en el tema cultural. Y yo estoy viendo, por ejemplo, aquí la figura de Jesús Cobo, un artista de primera categoría, un escultor que tiene una trayectoria muy larga, y luego también inclusive estamos viendo a personajes que han hecho la vida intelectual en Chimborazo. Háblanos un poquito de este trabajo. No sé si es que va a ser revista o es un trabajo de investigación tuyo que va a quedar allí.
Muy buenos días, Eduardo, Karina, qué gusto estar acá. Sabes que Flaxo, para quienes estamos en el mundo de la cultura, es un referente muy fuerte para construir el país. Y digo esto porque este país necesita de investigación social, necesita de proyectar la memoria y de generar teoría crítica para consolidar los procesos políticos, económicos, en todas las diversidades. Y desde la cultura creo que Flaxo y la Universidad Andina han construido esos contenidos que nos van fortaleciendo como país. Así que es un gusto estar acá, es un gusto estar con la gente de la biblioteca, es decir, la gente que es la custodia de los contenidos que circulan, no solamente los publicados por Flaxo, sino todos aquellos que circulan en el país.
Muchas gracias, Gabriel.
Chilca es un sueño que surge de una maestría que seguí en UNIANDES, y surge de la hipótesis de que existe una invisibilización de los actores culturales de Chimborazo en la ciudad de Riobamba.
Ajá.
Es decir, en la ciudad de Riobamba hay una posición de mucho eurocentrismo, muy arielista, es decir, de valorar mucho a los actores culturales foráneos y ver por encima del hombro a los actores culturales de los cantones, de las parroquias.
Y eso ocurre en el país, ¿no? Sí, porque sí. Parecería que solamente Quito, Guayaquil y Cuenca tienen actores culturales, intelectuales, artistas, y no es cierto. Nuestro país está lleno de aquello, ¿no? Y creo que en el caso de Chimborazo, pues, sí, sin duda destacan, ¿no? ¿Qué personajes, por ejemplo, abordas tú acá en este trabajo?
Son diversos. Dos artistas plásticos, que son Jesús Cobo y Salvador Bacón. El uno, Jesús Cobo, es oriundo de Chunchi.
Ajá.
Salvador es de Huamote. Tenemos un aporte hecho por Mario Godoy, músicos chimboracenses.
¿Cómo no?
Tenemos del quichua al sánscrito, hay una investigación de un etnomusicólogo español, Javier Echeverría, que trabajó con la pastoral eclesial, como con la pastoral rural me parece que es.
Ajá.
Y trabajó con la comunidad e hizo un formato de investigación un poco distinto. Él era un poco el coordinador por los investigadores, fue la comunidad que era investigada, se convirtió en investigadora a los procesos. Y habla de los paquis, de las músicas que se están convirtiendo en apócrifas en Chimborazos, lastimosamente la incursión de procesos de sectas religiosas. Uh-huh. Que ven ciertas manifestaciones culturales como satánicas y que han implementado otras manifestaciones culturales para reemplazarla, como los coros indígenas.
Uh-huh.
Han Se están perdiendo el Mario Godoy. Cuando nos fuimos a ver la presentación de este libro, que es una crónica de Javier Echeverría, decía, posiblemente estás viendo los últimos cantores ancestrales, o los últimos cantores con ese condumio que tiene Chimborazo, porque uh-huh. ya hay una se está desvirtuando este proceso, y a los jóvenes les da vergüenza cantar. Hay una reivindicación de César Naveda. César Naveda es un médico endocrinólogo de San Andrés, ajá. que primero viene a estudiar en Quito. En Quito tiene problemas de amor, sí, problemas muy fuertes de amor, un encuentro de clase, ajá. y frustrado se va a estudiar, quiere irse a estudiar a Colombia. En Colombia se encuentra con el presidente de Colombia, quien le socorre en cierto punto, pero el clima le hace muy mal, y termina estudiando en España.
Estamos hablando de un personaje ubicado a principios del siglo XX, ¿no?
Sí. Ya. En España, él se gradúa de médico, pero lo más importante de Naveda, ¿no? Porque
es
el proceso político que construye Naveda. Él organiza a los estudiantes latinoamericanos en España.
Justo antes de la guerra civil.
Uh-huh. Ya había exiliados ya había exiliados, por eso él va a visitar.
O durante la guerra, seguramente.
Más bien durante la guerra. Uh-huh. Él va a visitarles a los exiliados en Francia. Ahí está con Ortega y Gasset, ahí está
Federico García Lorca.
Sí, con Lorca me parece que es en España mismo. Recuerda que Lorca lo mata en España.
Así es, le fusilan, así es.
En España. Y construye, logra una organización social universitaria muy, muy reconocida, ¿no?
Fíjate, nosotros no conocemos a estos personajes, ¿no?
Tanto es así que Abel Romeo Castillo, que era muy amigo de él, ajá. durante mucho tiempo peleó las crónicas de Diario El Telégrafo, ajá. para que se le haga un monumento en San Andrés.
Así.
Lastimosamente quedó prácticamente en el anonimato Naveda. También tenemos la historia de la familia Ortiz Arellano, los tres hermanos, Gustavo, Gonzalo y Carlos Ortiz, que es el historiador no reconocido. La ciudad todavía no, la ciudad de Riobamba no tiene un cronista de forma oficial. Hablamos con el concejal Fernando Barreno, es posible que se haga este reconocimiento.
Oye, qué bueno, ¿no? Yo te felicito. Finalmente, para concluir con esta parte, porque nos
queda...
Con
la Chilca.
Sí, sí. La Chilca... ¿Vamos a tener para el rato o es solamente esta publicación que has hecho?
Sabes que hay una de los chinos decían, lo que se escribe queda.
Ajá.
Pues puede ser el mejor espectáculo del mundo, pero si no hay una crónica de ese espectáculo, si no hay un proceso de espectáculo, o puede ser el mejor proceso de formación, pero si no hay nada escrito,
se desvanece
y la memoria social es terrible.
Ajá.
Yo paso todos los días para irme a mi trabajo por la avenida Alfredo Pérez Guerrero. Yo sé quién fue Alfredo Pérez Guerrero porque fue el patrono de mi colegio cuando estudié en Guano.
Ajá.
Pero si tú sales a la calle, casi nadie sabe quién fue ese personaje tan ilustre del país de Alfredo Pérez. Entonces tenemos que escribir. Y hay un compromiso con un colectivo en Riobamba que se denomina Tras la Sombra del Arte, para ver si continuamos juntos en el proyecto de Chile.
Qué bueno, Gabriel. Bueno, entrando en materia... Nos preocupa, creo que todo el sector cultural del país, esta ausencia de una política cultural por parte del Estado. ¿La ley de cultura, de alguna manera, crees tú, supliría esta ausencia? ¿Cómo miras este asunto de la legislación en el tema cultural?
Yo creo que los actores culturales estamos indefensos, que no existen canales adecuados para la circulación de contenidos, y que no hay desde los públicos una necesidad de empaparse, de nutrirse, de alimentarse de productos culturales. O sea, la inmediatez de la sobrevivencia cotidiana, más aún en tiempos de crisis, han relegado, y quizás se explique eso en que la ley de cultura es una, creo que es la última de aprobarse del mandato constitucional. Entonces, yo no sé si solucione o no el problema de la... esto de la circulación, de garantizar la dignidad. La semana pasada tuvimos dos homenajes, uno a Diego Pérez y uno al Chamo Guevara, al Jaime Guevara, con la finalidad de recabar recursos, porque no tienen seguro social, los artistas están totalmente indefensos. Entonces, Yo he visto los dos insumos elaborados por el Ministerio, he visto lo que hizo Marco Murillo en la Asamblea, el informe de mayoría, he visto el informe de minoría que firmó en ese tiempo los asambleístas del país. Y creo que todavía es más que el marco jurídico. Yo creo que si no tuviéramos un marco jurídico con la Constitución que tenemos y con políticas adecuadas desde el Estado, desde la academia, desde los GATS,
ajá,
porque en los GATS, no tanto en Quito, pero en los GATS hay un entender la cultura como espectáculo y fundamentalmente claro, hay paradojas, ¿no? Por decirte,
el show, el
comité de fiestas maneja $500,000 y y cultura tiene $100,000 para todo el año.
Claro,
es abismal, ¿no? Entonces, si no entendemos eso y si no entendemos la cultura como procesos de formación, de procesos donde en el tiempo libre de los ciudadanos, no estoy diciendo que la cultura es una actividad de tiempo libre que se ha armado, pero que en el tiempo libre de los ciudadanos logramos generar contenidos que eleven la autoestima, que fortalezcan las identidades locales, que fortalezcan las diversidades, no creo que se reduzca esto a una ley. Una ley es urgente, es necesaria,
pero no es suficiente.
No es suficiente, necesitamos una minga, ¿no? Una minga, y además yo sí creo que en estos tiempos de crisis, de múltiples crisis,
ajá,
y no me refiero a lo que está pasando en el Ecuador, sino a lo que está pasando en el mundo, lo que los teóricos llaman la crisis civilizatoria,
ajá,
esa convergencia de crisis del agua, de calentamiento global, alimentaria, de salubridad, de seguridad social, crisis de las ciudades, crisis económica, o sea, todas esas crisis convergiendo contra el hombre. Creo que la cultura es un gran salvavidas para la humanidad.
¿Cómo no? ¿Cómo
yo sí creo que el Ecuador, en ese gran salvavidas de la humanidad, ha desarrollado un contenido importante, que es el suma causa. Pero el suma causa y no como un igual al sueño americano, sino el suma causa es redefiniendo la cultura. Tú fuiste subsecretario de Cultura y siempre se ha creído, y yo creo, y estoy postulando que no debería ser así, que la cultura es todo lo que el hombre le agrega a la naturaleza. O sea, la cultura es lo no natural.
Ajá,
así es. Y yo me pregunto por qué.
Uh-huh.
O sea, el hombre es un producto de la naturaleza. Lo que crea el hombre, desde la abstracción del pensamiento, desde la lógica, debería ser considerado como parte de la naturaleza para que el hombre no se crea dueño de la naturaleza. Entonces es una resignificación de contenidos en la modernidad.
Claro, claro, es otra forma de ver el mundo, ¿no?
Sí, es otra forma de ver el mundo.
Y la forma en que habitas en el mundo. Una cosa es que tú te separas de la naturaleza y otra cosa es que tú eres parte de la naturaleza.
Claro, y creo que el suma causa y debería ser cómo siendo parte de la naturaleza interactuamos con ella y con los demás, con los otros. Pero cuando digo los otros, no solamente los otros seres humanos en una visión de otredad o de alteridad más bien, sino los otros, las otras especies.
Perfecto. Creo que, Karina, estamos a tiempo.
Bueno, Gabriel, usted en su publicación Chilca nos comentaba sobre la memoria social. ¿Y usted cree que esta memoria social está bien tratada en la ley?
Mira, la ley se componente, el insumo más bien que hemos conocido de forma extraoficial del Ministerio de Cultura enviado a la Asamblea, tiene dos subsistemas. Un subsistema de memoria social y un subsistema de creatividad.
Uh-huh.
Yo no soy experto en memoria social, es decir, no, yo he trabajado más como gestión en el territorio, no he trabajado en bibliotecas, en museos, en archivos, no tengo estudios en el tema. Lo que yo vi en cuanto a la memoria social, lo vi bastante bien. De alguna forma, quien elaboró el componente de memoria social, desde mi lógica, vuelvo a insistir, no tengo las experticias para hacer un análisis completo, lo vi bastante bien. Vi que hay una salvaguarda y una rectoría del Estado en temas patrimoniales, que hay un control frente a los gobiernos autónomos descentralizados, que habría que conversarse con ese control. Y yo lo digo porque vivimos un fenómeno de mala intervención arquitectónica en Riobamba. Nosotros participamos en la primera veeduría patrimonial del país, que fue la veeduría del Parque Sucre. Y ahí la bronca de los ciudadanos era contra el municipio por hacer una intervención inadecuada de un bien patrimonial. Era la primera vez que un bien patrimonial inició una lucha de ciudadanos. O sea, y no necesariamente pudo haber estado mal o bien. Faltaron un montón de cosas por el municipio. No había, para una intervención de un parque patrimonial, no había estudios ambientales, no había informes técnicos, no había nada. Simplemente se contrató.
Claro.
Y es importante analizar esto porque la gente parecería que no, pero la gente está muy identificada con la memoria. A la gente le preocupa mucho saber de dónde viene, aunque no lo diga. Claro. Aunque en el fondo todos en cierta parte de la vida somos parricidas, estamos tratando de matar al padre, pero a la gente le preocupa mucho saber de dónde viene, y los íconos referentes de su memoria generan identidad. Es por eso que los municipios, los GATS, que se han preocupado en poner en valor la memoria, es decir, los que se han preocupado por restaurar un teatro que emblemático, los que han trabajado en las identidades diversas, los que tienen una biblioteca, los que tienen un cronista de la ciudad, son municipios que han tenido un valor, políticamente hablando, han tenido un plus frente a los que no lo han hecho, esas administraciones.
Sí, sí, sin duda yo coincido contigo. Creo que el Instituto de la Memoria Social que se crea en la ley es un acierto, y hay una organicidad que se está dando al tema, museos, por ejemplo, sí, bibliotecas. Y
¿Cómo vamos a estar en contra, por ejemplo, de tener una biblioteca nacional? Para, yo creo que como país es
fortalecida.
Sí, pero tener una verdadera biblioteca nacional.
Claro.
Porque la que nosotros tenemos, la que se nos entregó en cargo, la Biblioteca Nacional con el Fondo de Eugenio Espejo, con el Fondo Patrimonial, es una biblioteca que ni siquiera el Estado le ha devuelto ser el depósito legal del país.
Así es. O sea,
ni siquiera el Estado le ha dado
el depósito. Y esa Biblioteca Nacional fortalecida tiene que ser la cabeza del sistema de bibliotecas.
Por supuesto.
Y tiene que ser la que tiene el depósito legal. Eso me parece que en la ley no está claro. Bueno, nos vamos a un corte musical en este momento.
Nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se cayó en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente general por los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar, han seguido con el gran mercado. Todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando, hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. La Argentina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Una organización injusta, de enorme expropiación, que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la superexplotación. Económico, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados, explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme, y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo, que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo. ¡Ah! Está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Esto es América Latina, esto es América Andina, esto es América Latina, esto es América Andina. esto es América Latina. Esto es América Latina. La polémica. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. La polémica. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina. Esto es América Latina.
En Flaxo Radio suena, de libros y palabras.
Estamos nuevamente en el programa de libros y palabras. Lo puedes escuchar en www.flaxoradio.es.
Bien, retomamos entonces este conversatorio, más que entrevista así formal, con Gabriel Cisneros Avedrabo. Él es vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y creo que ustedes la han escuchado, pues tiene un conocimiento interesante sobre esta temática. Entrando ya en el tema de la Casa de la Cultura, han existido sectores que han estado, digamos, un poco incómodos con la forma como se ha tratado el tema de la Casa de la Cultura en la ley que se está planteando llevar a la Asamblea, o en los insumos que el Ministerio va a entregar a la Asamblea. ¿Cuál es la percepción que dentro de la Casa existe sobre este tema?
Bueno, yo quisiera decir que dentro de la Casa de la Cultura, cuando con Raúl Pérez Torres nosotros postulamos la posibilidad de dirigir la Casa durante 4 años, nosotros cuestionamos la Casa. O sea, y lastimosamente la estructura, y ajá, eso lo entiendes ya estando acá, la estructura no te ha permitido hacer todos los cambios para tener otro modelo de gestión a tono con las necesidades que vive el país y a tono con las nuevas herramientas tecnológicas, por ejemplo.
Ajá.
Es vergonzoso, por ejemplo, que en el sector cultural no tengamos lo que los taxistas de Quito tienen, que es una plataforma de aplicaciones para la cultura. Yeah. Aparte de las que tiene la Biblioteca Nacional de Consumo Remoto, de usuarios remotos, pero aplicaciones básicas donde vos puedas establecer, por ejemplo, la agenda cultural, las ofertas culturales, las becas, los concursos. Uh-huh. Ni el Ministerio de Cultura, ni ninguna Secretaría de Cultura, ni ninguna Dirección de Cultura, ni tampoco la Casa de la Cultura. Entonces, la estructura del Estado no te permite, porque vos para emprender un cambio necesitas una tramitología increíble. Tienes que pasar por el SNAB, las empleadas del Ministerio de Relaciones Laborales, el Ministerio de Economía, y en alguno de estos, cámbieme la coma o cámbieme el punto. Uh-huh. Y eso así. Entonces, la casa, obviamente, y creo que es indiscutible, necesita apoderarse desde un humanismo fundamental, apoderarse de los nuevos tiempos.
Es decir, no ha existido esto en la casa, al menos antes que ustedes lleguen. Tú dices, llegamos con una visión crítica.
No, sí, o sea, verás, la casa siempre ha estado en el tapete del debate. Desde que se fundó, y durante estos 72 años, la casa ha estado en el tapete. Hay un libro de Atahualpa Martínez del Grupo Caminos, que uh-huh, cuenta una reseña de la Casa de la Cultura, y hace una crítica en ese tiempo a la Casa de la Cultura. O sea, siempre ha generado espacios de contradicción, y creo que está bien.
Exacto, me parece que es saludable que tengamos incluso quienes de alguna manera participamos dentro de la Casa de la Cultura, como miembros de secciones académicas, uh-huh, o ustedes como autoridades, que hay una visión crítica de la casa, porque desde afuera también yo he escuchado muchas críticas, sobre todo antes, en periodos anteriores, que la casa como que se ensimismó y no había una representatividad real de lo que se supone debe ser la casa, ¿no? O sea, en otras palabras, ciudadanizar a la casa de la cultura.
Sí, deberíamos ciudadanizar la casa, ambos estamos sí, con trabalenguas. Ciudadanizar la casa. Y creo que antes de que se piense siquiera en el Consejo de Participación Ciudadana, la casa y de alguna forma ya a través de las secciones que no deberían llamarse académicas porque eso le corresponde a las universidades, sino las secciones estéticas o los talleres, porque habría que repensar eso.
Ajá.
A través de las secciones.
Pero esto que estamos diciendo, ¿no daría razón al gobierno para decir, bueno, la casa no ha estado cumpliendo un rol y por lo tanto tenemos que...
Lo que yo digo es que la casa necesita una minga del Estado, de toda la institucionalidad del Estado, para ponerse a tono y para fortalecer los procesos, para generar procesos de democratización, por ejemplo, nuevas construcciones. Pero eso tampoco quiere decirle convirtámoslo en el patio trasero de una institución.
A ver, pero Gabriel, seamos realistas. ¿Crees que sea posible que haya una minga de los sectores del Estado?
¿Por qué no? O sea, yo digo, o sea, más allá de ¿por qué no buscar construir la casa que necesita el país? O sea, esto, todo el mundo dice, queremos un mejor sistema nacional de cultura, todo el mundo. O sea, no se trata de la casa de la cultura. La casa de la cultura por sí misma no tiene razón de ser si no es en relación con los artistas y los públicos. O sea, claro. En esa, tú siempre has dicho la gestión de vinculación, diálogo.
El sistema nacional de cultura es una necesidad porque las instituciones culturales muchas veces se duplican en acciones, se entorpecen unas a otras, entonces hay que darle organización. Eso me parece que está bien, ¿no?
Pero yo es lo que te digo, no podemos tener desde la gestión de la cultura una visión desde el poder. Yo siempre creí y lo creo, aunque mucha gente me dice, tú estás loco, como el vicepresidente de la Casa de la Cultura va a decir, yo siempre he creído que el Ministerio de Cultura es necesario y era necesario en este país. ¿Pero para qué era necesario el Ministerio de Cultura? Para que hable por los actores culturales y nos represente en el poder. Cuando hay un gabinete, diga, mire presidente, estos son los problemas de cultura. Esto es lo que necesitamos hacer en cultura, estas son la estrategia. Correcto. Y pelear por el sector.
Sí, porque antes, cuando no había el ministerio, la subsecretaría de cultura primero tenía que hacer, convencerle al ministro de educación para que el ministro a su vez lleve los planteamientos a las reuniones de gabinete.
Que y no lo, siempre lo interesaba.
Pero por supuesto, educación es tan grande que la parte cultural se perdía, ¿no? Entonces yo sí creo que debe haber, pero... O sea, más las competencias, como facilitador de pronto,
sí,
¿no?
El ministerio y con pelear por el sector, pelear por el sector. Mira, yo le acabo de enviar al ministro Guillón Long, le envié anteayer, una carta pidiéndole que se, en aplicación a la ley de reconocimiento a los cultores, a los científicos, a los deportistas, se le dé una pensión a Diego Pérez.
Diego Pérez, claro, que está además
que está con una situación con la de enfermedad salud de Stephen Hawking. Es una enfermedad degenerativa.
Claro.
Y es como estar encerrado en tu propio cuerpo porque
se te atrofian los... Es un actor cultural extraordinario.
Se te comienzan a atrofiar los músculos, poco a poco ya pierdes las habilidades hasta que algún día vas a dejar... Pero la mente está totalmente lúcida. O sea,
¿y qué ha dicho el ministro?
No, son dos días. O sea, no. O sea, diciéndole ahí esta ley, por favor... gestionemos porque, mira, ¿cómo
para
está
que se le dé una pensión vitalicia?
Sí, hay un comité, hay una ley que se aprobó en el año pasado, en febrero, me parece, en marzo del año pasado, del 2015, que dice que se reconocerá a los artistas, a los deportistas y a los científicos que han dado al país, bajo ciertas lógicas, la gente que no tiene seguro social, la gente que no ha estado vinculada a la estructura formal del Estado.
Así
entonces,
es.
Yo creo que esa es la competencia del ministerio, entonces, de ver todo, tener un equipo de análisis del marco jurídico, tener un banco de datos, o sea, la cartografía cultural y ver cómo incide en el desarrollo de la gente. Pero esto es coyuntural, ¿no? O sea, porque no sabemos, pero tener políticas claras, defender al sector. Yeah. Creo que yo creo que debería ser el ministerio más minimalista. Con la menor cantidad de empleados.
Sin duda.
Y el debate de estos 8 o 9 años han sido la visión del ministerio. El ministerio siempre ha creído que es el sistema. El ministerio siempre ha creído que él es el sistema, no el rector del sistema. O sea, al ser él el sistema, él puede disponer lo que pasa en las sinfónicas, en los elencos, en la Casa de la Cultura. No, él ejerce la rectoría. Es decir, él establece las políticas, pelea por los recursos, representa al país a nivel internacional, tiene competencias de gestión en cosas tan importantes como la Feria Internacional del Libro. Yo creo que es importante para el país el tener un Ministerio de Cultura que haya hecho una Feria Internacional del Libro. Y en otras cosas, él no debería tener competencia, sino ver que las cosas estén marchando bien. O sea, decir, ver que la Casa de la Cultura esté marchando bien, ver que los institutos estén marchando bien y desconcentrar absolutamente todo. Pero un poco hay una contradicción entre el discurso y la práctica. Creo que eso nos ha pasado históricamente entre el ministerio. Ha habido un celo y lastimosamente este celo, este debate, le ha afectado mucho al sector, porque por estas disquisiciones entre la casa y el ministerio, o el ministerio y la casa, no importa.
Bueno, vamos a volver sobre esto a nuestros oyentes. El tema es muy interesante, pero creo que hay algún anuncio que nos tiene que hacer Karina.
Recuerden, estamos abordando el tema de Ley Orgánica de Cultura con Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura. Volvemos enseguida luego de este corte musical.
Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chocalillacho, bueno, ya chumere ya casi quichis. Que hay cosco ya tapica, ya tata, 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 Puerto Rico, Nación Manta Pacha, Paikuna Xutik mi calle 13, y las patas vemos Taquita Pomanchis, Chaitaker Xutik mi Latinoamérica, Uyari Kusunchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las cores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mis dolores. No puedes comprar el
Vamos dibujando. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira luz.
Estamos con Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, enfocando el tema este de la Ley Orgánica de Cultura o Ley Orgánica de las Culturas, según se ha manifestado. Y claro, ahí un tema candente es la forma como la ley está tratando el tema de la Casa de la Cultura. Yo quisiera preguntarte, Gabriel, frente a este planteamiento del gobierno de mirar a la Casa de la Cultura poco más o menos como una sección del propio ministerio, ¿no? Los núcleos convertidos en lo que eran las direcciones provinciales del Ministerio de Cultura, y con una matriz que prácticamente no va a tener ninguna función real, más allá de un nivel decorativo, un presidente que casi no va a tener qué hacer. Frente a eso, ¿qué piensa hacer la Casa de la Cultura? Y yo conocí que hubo una carta del presidente, ¿no? Del presidente de la Casa de la Cultura, que hacía una crítica y una explicación sobre esto, pero ¿cuál es la posición institucional?
Yo creo que la Casa de la Cultura, en el proceso y en el modelo de gestión, tiene que ponerse a todo con los tiempos, y eso lo hemos dicho y eso lo vamos a pelear. O sea, no creemos que la Casa de la Cultura deba ser la cenicienta, tanto en inversión como en herramientas para una gestión cultural adecuada, moderna y todo. La propuesta son varias cosas. Primero, la capacidad de elegir nuestras autoridades. Hay un discurso un poquito perverso, por calificarlo de otra forma, dentro del insumo de ley, que dice que todos los actores culturales registrados en el RUAG elegirán al presidente de los núcleos provinciales y a tres vocales del directorio. Será un vocal más del directorio, el delegado del Ministerio de Cultura, y ellos nombrarán al secretario ejecutivo que coordinará las acciones del núcleo provincial con la Casa de la Cultura, con el Ministerio de Cultura.
Con el Ministerio.
El presidente dice actuará presidiendo la asamblea y convocará sesiones del directorio por lo menos una vez cada 4 meses. Y esas son las funciones del presidente.
¿Y la asamblea será una vez al año?
La asamblea una vez al año. O sea, el discurso dice, fuera de su seno, fuera de su seno nombrará un secretario ejecutivo, es decir, nos van a nombrar un abogado. Yo de lo que conozco, de lo que he visto, la mayor parte de secretarios ejecutivos son abogados, para que administre las casas de la cultura, que será el representante legal de las...
¿Quién le nombra a ese secretario?
El directorio.
El directorio.
O sea, ¿está presidente conformado? Al presidente se le nombra democrática mayoritariamente por todos los actores culturales.
Ya.
Y el directorio, que te digo, está conformado por tres miembros, tres elegidos de... Por esta asamblea.
Por la asamblea.
El presidente y un delegado del Ministerio de Cultura nombran al directorio.
Ah, ya. Y un delegado.
Y ellos nombran al secretario ejecutivo. Entonces, el primer discurso es decir, los actores culturales, sí tenemos la capacidad de gobernarnos. Hemos cometido errores, tenemos que formarnos, tenemos que establecer cómo, pero sí tenemos la capacidad de gobernarnos. No necesitamos que nos nombren un secretario ejecutivo que además no conoce el sector, que no ha estado vinculado, que nunca ha tenido que vender un libro o que pintar un cuadro y que no sabe las angustias que hemos vivido los actores culturales. Entonces, sí estamos preparados. La segunda es la autonomía. O sea, el ministro lo ha dicho, que ellos respetarán la autonomía, que a ellos no les interesa la censura, que se pinta, que se escribe, que se toca. Pero si estos secretarios ejecutivos, todas las acciones las hacen en coordinación con el Ministerio de Cultura, que es el que asignará los recursos... Y lo último que creemos es que la casa debe tener un carácter nacional y dividir las competencias de lo que deberían hacer los núcleos y de lo que deben hacer lo nacional. Yo digo, lo nacional debe tener los componentes nacionales de la casa, que es Cinemateca Nacional, que debería tener una gestión nacional en las 24 provincias, que es los elencos nacionales. Todos los elencos nacionales deberían ir y democratizar los contenidos en las 24 provincias. Y una de las cosas que debería hacer la sede nacional fundamentalmente es acortar la brecha. Yo, que soy de provincia, siento la brecha que hay en cuanto a contenidos en Quito. No son los mismos contenidos, las mismas vanguardias, las mismas epistemologías que te enseñan en provincia o que puedes acceder en provincia que las que puedes acceder en las capitales. Claro. Acortar esa brecha a través de talleres de formación, de educación no formal, que permitan mejorar la educación artística, son las competencias. Una de las cosas que algún rato debemos conversar también y que está en el tapete y que yo he sido el principal defensor y ahora creo que puede convertirse en un caballo de Troya, es la creación del núcleo de Pichincha.
Sí, yo creo que ese es un tema que de pronto nos puede llevar a invitarte para otro programa, porque tenemos tanto que tratar sobre el tema. Lo que sí queda claro es que la ley de cultura y los insumos necesitan que sean consensuados, no se puede imponer. Yo estoy de acuerdo cuando tú dices, no se puede desde arriba, sí, plantear. Inclusive la política cultural debe ser desde los actores culturales, y el Estado lo que tiene que hacer es asumir, porque es mandatorio. Los actores culturales tienen que ser los que establecen y procesan el tema de las políticas culturales. Bueno, agradecerte, Gabriel.
Yo solo quisiera decir algo más, Eduardo. Sí. Yo sé que el no tiempo, a pesar de que estamos en radio, sí, y podemos... Hay una cosa buena, visto en la ley de cultura, por ejemplo, porque yo creo que no... que ya se está hablando de reconocer a los actores culturales como trabajadores de la cultura. Ajá. Ya está hablando de la seguridad social. Hay temas, cositas que afinar, que no están así al 100%, pero el reconocer creo que es la lucha fundamental que deberíamos tener todos los que estamos en la cultura, en cualquier caso, que se nos reconozca como trabajadores culturales con todo lo que ello implica.
Sí, sí, o sea, esa parte ya no es positiva, ¿no?
Eso es positivo, ya.
Sin duda. Bueno, agradecer tu presencia. Gabriel Cisneros ha estado con nosotros, el vicepresidente de la Casa de la Cultura, y algún momento volveremos sobre el tema que nos parece que es muy importante. Hoy día, jueves 3 de marzo, nos acercamos a una fecha emblemática a nivel mundial que tiene que ver con las luchas de las mujeres por conseguir y alcanzar sus derechos. El 8 de marzo sin duda es una fecha muy importante y el programa de Libros y Palabras de la Biblioteca de Flaxo no se quiere quedar al margen. Queremos presentar nuestro saludo emotivo a las mujeres ecuatorianas, a las mujeres que habitan este país, y decirles que sí, es importante continuar esa lucha porque tenemos referentes desde el tema literario, desde el tema intelectual. Nosotros hemos querido traer a tres exponentes de la literatura, una de tipo universal, una mujer sin duda extraordinaria como Virginia Woolf, otra es aquí en el país, es de alguna manera un referente también. Hablo de Dolores Veintimilla de Galindo, en el siglo XIX, y a una actual, a una escritora actual como Alicia Llanes de Cocíos. Ellas van a estar en el próximo segmento.
Gracias, Eduardo. Y en Así Suenan los Libros queremos compartir con ustedes estos datos de Miguel Donoso Pareja al cumplirse un año de su fallecimiento. Él es un gestor de los talleres de la Casa de la Cultura en los años 80, en los cuales participaron Raúl Vallejo, Jorge Velasco Mackenzie y Willo Ruales Hualca. Dentro de sus principales obras tenemos Ecuador, Identidad o Esquizofrenia, Henry Black, La muerte de Tyrone Power. Dentro de las actividades culturales que queremos compartir con ustedes está esta obra de Jorge Chalco, que nos presenta Regresando a la Naturaleza, con la que pretende crear conciencia de la naturaleza ecuatoriana. Esta será presentada en el Palacio de Carondelet de martes a viernes de 9 a 19 p.m. Y en este programa tenemos a una invitada, a Elsa López, que nos acompañará con unas palabras de algunas escritoras por el Día de la Mujer. Elsa, por favor.
Gracias, Diego, por compartir conmigo tu segmento. La primera escritora que hemos escogido es Virginia Woolf. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponer a la libertad de mi mente. Adeline Virginia Stephen nace el 25 de enero de 1882 en Londres. En 1895, cuando tiene 13 años, muere su madre. Y a partir de este momento, Virginia empieza a sufrir estados anímicos depresivos que con el tiempo se hacen crónicos. En adelante, toda su vida estaría marcada por este vaivén emocional que influiría decisivamente en su obra. El 28 de marzo de 1941 desaparece de su casa y la encuentran 3 días después ahogada en el río Austen. Algunas de sus obras son Fin de viaje, publicado en 1915, y Diario de una escritora, publicado en 1931. Ahora Diego nos habla sobre otra autora.
Quiero compartir con ustedes estos datos de Alicia Yanes Cosío, escritora ecuatoriana nacida en Quito el 10 de diciembre de 1928. En 1961 publica su primera novela, Bruna, Soroche y los tíos. La historia de Bruna es una de las más notables novelas de la literatura hispanoamericana contemporánea. Bruna es la mujer que muchas mujeres que hubieran querido ser. Su vida es una elegía a la liberación interior de la mujer. Encarna el ansia de vivir y el respeto a los antepasados. Dentro de otras obras tenemos Yo vendo unos ojos negros, 1979, y Sé que vienen a matarme, 2001, basado en la vida de Gabriel García Moreno y llevados a la pantalla unos años después.
La última autora que hemos escogido es Dolores Veintimilla. Nace el 12 de julio de 1829 en Quito. Fue creadora de inspirados poemas y trabajos literarios. El fracaso en su matrimonio con el médico colombiano Sixto Galindo, así como su pensamiento adelantado a la época, marcarían la personalidad y los trabajos posteriores de Dolores. El fanatismo religioso ligado a una actitud misógina por parte de Fray Vicente Solano la llevaron finalmente al suicidio en Cuenca el 23 de mayo de 1857. En su obra literaria en prosa sobresalen Fantasía y Recuerdos, obras en las que dialoga con el pasado y culpa al tiempo por haber dado temprana muerte a sus ilusiones. En el verso es en donde logra mejor plasmar su dolor. El poema más representativo es Quejas.
Queremos dar las gracias a Elsa y a todos ustedes por habernos acompañado en este programa, por este pequeño homenaje por el Día de la Mujer. Nos estaremos escuchando en el próximo programa. Gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Agradecemos a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, por haber participado en nuestro programa de Libros y Palabras. Agradezco a Eduardo por su conducción. Soy Karina Quisiguña. Nos volveremos a escuchar en una próxima emisión en www.flaxoradio.es.